Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día, pues conversando del tema económico, de lo que nos afecta a todos y cada uno de los venezolanos por igual. No es un tema que tiene condición política, no es un tema que tiene distingo de clase social, ni de sexo, ni de religión. Es un tema que nos ha afectado a todos por igual y que lamentablemente, pues, nos ha tocado hacer en algún momento una gran cola para adquirir un insumo que es necesario en nuestro hogar: desodorante, champú, jabón para lavar, artículos de primera necesidad. Son las cosas que pues más busca la gente. Entre lo que llamamos el bachaqueo y lo que pues la gente pues llama buscar su artículos de primera necesidad, hay un ausentismo laboral que se ha incrementado también, porque la gente dirá, bueno, me votarán, pero yo necesito comprar desodorante, jabón, champú, leche, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Jonathan, querías decir algo y yo te interrumpí, pero es que la verdad es que uno se crea...
En realidad no, mira, realmente decir algo adicional a lo que brillantemente está aquí desarrollando nuestra colega Yoskira, en realidad quizás no es muy importante. Sin embargo, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario, más que todo tratar de que visualicemos algo, y este comentario va bastante más que dirigido a nuestros afiliados, a los pequeños y medianos industriales. Fíjense, nosotros tenemos que prepararnos porque realmente lo que viene es fuerte. El petróleo es un bien que se vende a futuro, casi en promedio 90 días más o menos, o sea que todavía nosotros estamos aquí como país recibiendo, estamos recibiendo todavía si los dólares de aquel petróleo que vendimos en esa oportunidad. Todavía desde el punto de vista de caja, pues, del gobierno, no ha habido el gran impacto que debe tener o que va a tener esa bajada de los precios a 40. O sea,
bueno, lo que quiere decir, Jonathan, que tú me estás dando la peor noticia.
Sí, señor. O sea, lamentablemente, pero yo creo que es mi deber decirlo. Tenemos que prepararnos, porque entonces calculamos que para finales de marzo, por ahí, que ya empecemos a cobrarlo a 39, a 40, o quizás a qué hora. Entonces, es que vamos a empezar a ver las limitaciones en poder importar productos y poder tener los enseres y los materiales que necesitan las empresas para trabajar. Entonces, allí es donde va a venir lo dramático. Aparte de eso, en la locución presidencial, algo que yo destaqué como quizás la primera medida que soltó el presidente fue: vamos a intensificar a partir de mañana la verificación y el funcionamiento de todos los centros y de distribución, supermercados, etcétera, etcétera, de la cadena de comercialización. O sea, como afincándose en aquello que yo decía al principio de este programa, de que se le busca el culpable a cualquier otro menos yo. Entonces, esto va a significar algo. Las escasas existencias que tenemos, los inventarios que tienen todo tipo de empresas, incluido inclusive el comercio, que todavía se tiene de ese remanente que queda, ¿verdad? Y que va a ser menor a medida que ocurre lo que acabamos de hablar, de que se va a comprar menos producto por el precio del barril de petróleo más bajo para finales de marzo, principios de abril. Entonces nos vamos a dar cuenta que el gobierno prácticamente, me perdonen el término, pero prácticamente ha decretado que va a saquear lo que queda de inventario y de existencia en las empresas. Entonces esto va a acentuar, porque esos inventarios lo van a hacer sacar a la calle de manera más rápida, porque ellos tienen la tesis de que el acaparamiento, ¿verdad?, es producto de unas mentes malvadas de la empresa privada y de los funcionarios, de los empresarios que queremos quebrar, y que lo que queremos es esconder los productos para especular. No, la especulación es producto de una cosa muy importante que hay, que es la escasez.
Claro.
Si no hubiese escasez, prácticamente no habría cómo especular. Eso es una consecuencia de la escasez, y la escasez, la culpa de la escasez, todos sabemos quién la tiene. Entonces, no es la culpa del desabastecimiento, y ese discurso de tratar de acabar con esa existencia nos va entonces a incrementar los niveles de escasez, y por lo tanto, mientras más escasez haya, la gente por instinto va a buscar especular más. Especular en este sentido, especular es una palabra en economía muy, muy técnica y muy importante, que no tiene nada que ver con este tipo de especulación que estamos hablando ahorita, ¿no? Sin embargo, eso es lo que va a ocurrir. La gente va a seguir con esto, va a seguir el bachaqueo, va a seguir los compradores furtivos, todas estas cosas van a ocurrir, y se va a incrementar la incertidumbre, se va a incrementar la escasez. Por eso es que yo quería hacer este pequeñito comentario para que nuestros afiliados, nuestros oyentes estén conscientes de que las cosas realmente son muy fuertes. La devaluación prácticamente que se acaba de decretar, es una devaluación ya devaluación implícita, en el dólar de 12 bolívares, en el SICAD 1 llamado antes, si ese dólar pasa a acercarse a los 40, a los 50, bueno, estamos hablando de 300% de devaluación nada más de ese ítem. Imagínese, pues, entonces, usted como viajero, si lo tenía a 12 y ahora lo va a comprar a 45, dígame o no si le devaluaron su moneda. Entonces, bueno, ahí tenemos esa inquietud y les voy a dejar de nuevo con la periodista y con Yoskira para que quizás nos den unos temas con un poquito más de tranquilidad para nuestras almas, que lo dudo.
A mí me gustaría tocar el tema del aumento salarial, porque ese aumento salarial opera a partir del 2 de febrero. Y el presidente... El primero de febrero es domingo.
A partir del primero de febrero.
Sí, entonces vamos a tener este incremento salarial de 5.000 y algo, no sé exactamente, no recuerdo.
El aumento es 733 bolívares.
Y queda el
que
sueldo...
sumado queda el sueldo en 5.633.
Entonces, tenemos un sueldo que el presidente Nicolás Maduro calificó de uno de los más altos del mundo, que supera la inflación, es decir, que es un sueldo cómodo para que las personas puedan adquirir los bienes y puedan cubrir la canasta alimentaria y puedan pues cubrir todas las necesidades. Pero el INEA, el SENDAS han publicado cifras oficiales y cifras paraoficiales que coinciden que la canasta alimentaria supera los 5.000 bolívares, ni hablar de la canasta básica, que superó los 17.000 bolívares en diciembre. ¿Cómo pueden operar entonces las familias como núcleo pequeño y las empresas que vienen con este déficit y que ahora pues se encuentran con esta incertidumbre y ahora tienen que sumarle este gasto a la operatividad? Sí.
Yo te voy a hacer un comentario sin profundizar y después se lo voy a pasar a Yoskira. Pero en este momento, como lo decía al principio, si hay empresas con 15, 18 trabajadores, que tendrás muy poco, porque en este momento muy pocas personas ganan el sueldo mínimo en las empresas. Las empresas siempre nos hemos esmerado en que no estén en el salario mínimo, sino que le damos beneficios adicionales. Vamos a partir de que una empresa tenga dos o tres trabajadores con un salario mínimo. El salario mínimo obedece a que va a haber un incremento del 15%, que son 733 bolívares. Sin ir más allá, sino que le vamos a dar ese 733 bolívares en la misma proporción a todos los trabajadores, hablando de 18 personas, eso equivale a un incremento de casi 15.000 bolívares mensuales sin meter lo que corresponde a la parte de prestaciones. Porque eso, al meter la parte de prestaciones, una persona que te gana 5.600 se te transforma en casi 8.000 y pico de bolívares. ¿Cómo hacen las empresas que están buscando en este momento materia prima, que están buscando divisa, que están buscando la manera de importar para poder producir y mantener su plantilla de trabajadores? Porque si hay algo que tenemos los pequeños y medianos empresarios es que queremos a nuestros trabajadores, velamos por ellos, por nuestros trabajadores. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no empezamos entonces primero a motivar a una política económica, verdad, que afecte positivamente a todas las empresas y que después entonces hablemos un poco más, no digo de sueldo mínimo, aquí hay trabajadores que se merecen muchísimo porque son excelentes personas y excelentes trabajadores. Hay que analizar, verdad, cómo nos repercute este aumento salarial del 15%, que ya es el número 28 en los 15 años y el segundo en escasamente 3 meses, cómo nos repercute a todos los empresarios. Fuerte. Esto pega el bolsillo. Nosotros no queremos echar trabajadores a la calle. Esa no es la finalidad jamás de ninguno de los pequeños y medianos industriales. Eso no es lo que nosotros queremos. Como dice Jonathan, es un año fuerte, es un año bastante grave, es un año que tenemos que estar apretados, unidos, y ya sabemos en dónde estamos parados. Yoskira, te lo paso a ti para que te luzca.
No. Bueno, veamos técnicamente algunas posibilidades de sobrevivencia. Será, me inquieta ese término, Jonathan, porque es que sociológicamente después de la sobrevivencia viene la depredación, ¿ve? Y eso es grave cuando nosotros estamos en un escenario en puerta que no se puede tapar con los dedos de una realidad de escasez, de ausencia completa de atención a todo lo que se necesita, ya sea tanto consumidores como empresarios, etcétera. Una de las cosas es cómo vamos a administrar entonces los gastos. Miren, la tendencia en los últimos 4 años fuertes de esa presión que tenemos inflacionaria ha sido invitar a endeudarse. Ha sido invitar a endeudarse, ¿por qué? Porque es que la expectativa inflacionaria sigue, pique y se extiende. Sin embargo, hoy por hoy, Gabriela, me preocupa ese llamado a endeudarse. Porque nosotros estamos en ese momento invitando a que haya una mayor propensión al consumo. Y esa mayor proporción al consumo está invitando a que contribuyamos al colapso en el que ya nos encontramos. Una de las cosas es empezar a redefinir hasta dónde es necesario lo que nos, el esfuerzo de lo que estamos haciendo para comprar. O sea, es grave que sociológicamente por una parte, que las colas están mostrando un problema grave de desnutrición. Yo quisiera ver a la LOGNA y todas las instituciones que va alrededor de ella manifestándose alrededor de ello, porque ahí hay niños que están, o no están escolarizados o ese niño simplemente está perdiendo año escolar, está siendo mal alimentado, hay mala atención, sin contar la posibilidad de niños prestados, porque por algo están pidiendo las partidas de nacimiento para poder proveerte del recurso, porque hay niños prestados. O sea que la expresión de la cola va más allá que mostrar que nosotros tenemos un PIC grave, en términos de producción, va más allá que pensar que la inflación se escapó de las manos del control del Banco Central, va más allá que pensar que los viajes, el viaje que hizo Maduro y los que hizo anteriormente a China, en su momento también para modificar, tampoco es suficiente para declarar que las colas es una expresión grave de una crisis social que no nos la estamos tomando en serio. Que lo peor es que el presidente haya dicho ayer que eso es mientras tanto. Entonces, si eso es lo que él dijo, que es mientras tanto, pues de forma positiva, Gabriela, como economistas todos reconocemos que los ciclos graves, los encuentros y las situaciones y los hechos graves también son cíclicos, Gabriela. Entonces, antes de que los ciudadanos caigamos pues en una situación depresiva, que ya lo es en términos de expectativa, pues es invitarlos a que se redefina nuestros patrones de gasto y de consumo, en no ser invitados a un gasto adicional, porque definitivamente no es que no va a haber, porque el precio va a estar muy por encima, etcétera, sino redefinir ello, porque el problema de que nosotros nos vamos a encontrar de una escasez crónica, de un pago exacerbado donde las cosas nos aumentan 10% y 500%, va a ser necesario que tengamos liquidez y va a ser necesario que tengamos disponibilidad de ese dinero plástico para responder a ello, y que dentro de ello aceptar de que eso va a ser cíclico. O sea, porque ¿qué es para mí grave en la comunidad en que me desenvuelvo, Gabriela? Un estudiante que te diga que esto va a ser para toda la vida. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es que el ministro de Planificación y Finanzas decía en el 2005, nos ha ido también el control de cambio que lo vamos a dejar para toda la vida. Y entonces le decía a los muchachos, no hay ningún fundamento, ningún modelo de simulación probado en ningún lugar del planeta que diga que los controles de cambio son saludables para toda la vida, en ningún espacio, ¿verdad? En ningún espacio. Entonces, que nos invitemos nosotros también a eso. ¿Por qué? Porque comienza un año donde tenemos ese mal sabor de esperar en un escenario lo peor, y me preocupa en ese esperar lo peor, porque podemos estar contribuyendo a un morbo social, Gabriela. ¿Qué pasa con ese morbo social? Que se ha conversado pues con economistas muy allegados a nosotros, a la escuela y a las empresas. Señores, no nos está doliendo lo que sucede, entonces esperamos que sucedan cosas peores, y eso es grave, eso es peor, y en manos de quién está eso, pues de cada uno de nosotros, como familias, como responsables docentes, como responsables profesionales y empresarios, en cómo hacemos nosotros para no alimentar más allá de lo que está en el caos, porque hay que reconocer que lo mediático ha marcado la pauta desde en todos los escenarios y en este mucho más. Y entonces, de aquí en adelante, o sea, cualquier cosa que ocurra, por ejemplo, cada vez que ustedes escuchan que le diga esto va a generar presión inflacionaria, señores, todo lo que haga el presidente no es inflación hasta que eso ocurra en el momento en que nosotros vamos a consumir. Mientras tanto, presión inflacionaria no debería de nosotros quitarnos el sueño, ¿sí? Cuando me dicen, bueno, conseguimos 20,000 millones de dólares en China, señores, Venezuela no tiene proyectos para desarrollarlos a China. Tienen que venir ellos a desarrollarlos, porque lamentablemente fuimos a buscar un dinero que nosotros ni siquiera tenemos un proyecto para responder a ello. Pero me llama mucho la atención cuando un colega llegado a nosotros, el profesor Giovanni Sea, declaraba en un artículo que no publicó reporte, se lo dejó por fuera, quizás era porque era muy crudo, pero nos decía: a través del financiamiento del gran volumen a largo plazo, nos prestaron 20 mil millones de dólares y PDVSA le ha enviado en petróleo valorado en más de 42 mil millones entre octubre del 2010 y diciembre del 2014 a China.
¿Te pasó, Gabriel? No, bueno, Yoskira, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que deberías volver al espacio porque hay, quedaron otros temas pendientes y de verdad que la información que nos has traído y el análisis tuyo ha sido extraordinario, realmente un análisis de lujo y muy clarificador de la verdadera situación que está pasando en el país. Muchísimas gracias a la economista Yoskira Cordero, exdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, directora del convenio Universidad Carabobo y el Banco Central. A la primera vicepresidenta de Capemia, Elizabeth Brandt, al segundo vicepresidente de Capemia, Jonathan Aldana, a usted por estar en sintonía de Capemia al día. Me despido, no sin antes decirle que José Nava estuvo en los controles, en la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Gabriela Aguilar.